de la COPE. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Saludos.
Antonio, lo propio. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
11 de la mañana, boletín informativo.
COPE. Estar informado. El gobierno insiste en que colaborará con la justicia para esclarecer la trama del presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia. La dirección socialista trata de limitar el escándalo a Koldo García y niega haber pedido explicaciones a José Luis Ábalos. Ricardo Rodríguez.
El mismo gobierno se afana en desactivar un escándalo con distintas ramificaciones y por eso mismo desde el núcleo duro ya achican agua y lo reducen toda una trama encabezada por Koldo García, un asesor como hay 100.000, según sostienen al más alto nivel. De hecho, certifican que José Luis Ábalos no ha sido llamado internamente a ofrecer explicaciones. Quien se ve además en aprietos es el ministro Ángel Víctor Torres ante las mordidas bajo su gestión en Canarias.
Junto a lo que es la ilegalidad, la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil en el que estábamos luchando para salvar vidas.
El escándalo salpica además a Francina Armengol, que ha rehuido literalmente de los periodistas ante las preguntas sobre la compra de mascarillas en su etapa al frente de Baleares. Sugiere se han abierto paso a la presidenta del Congreso por el pasillo para dirigirse al hemiciclo del Congreso.
Y a esta hora decenas de tractores se concentran frente a los puertos de Valencia y Algeciras. Los agricultores retoman las protestas y pretenden ralentizar la salida de mercancías. Paco, uno de esos agricultores, se queja de las exigencias del gobierno.
Esto del ataúd ha sido una ocurrencia de que se va al campo, se va a desaparecer. Si yo tengo 53 años, aunque trabaje hasta 20 años más, detrás de mí ya no viene nadie. Yo soy de los más jóvenes labradores de mi pueblo. Del pueblo de al lado de mi pueblo y del otro, y del otro y del otro. ¿Qué están haciendo con el sector? Matarlo, para que comamos de fuera, para que nos traigan lo que no sabemos que tiene, como les da de ellos la gana.
También están concentrados en Zaragoza frente a la Consejería de Agricultura y después irán a pie hasta la Plaza del Pilar. Con ellos está Marta López.
Con pitos, bocinas y cencerros están dejando escuchar esos cientos de agricultores a pocos metros de la consejería al grito de ni un paso atrás. Han quemado balas de paja y cepas de viñedo. El fuego todavía arde junto a unas botellas de vino vacías tiradas alrededor. Un cordón policial les mantiene a raya. El consejero Ángel Sapera ha recibido a los representantes de las organizaciones agrarias, le han entregado sus reivindicaciones. Dicen que no van a parar. Escuchamos a uno de ellos, a Federico Lorente.
Se pide una serie de puntos como son las flexibilidades en la PAC, la aplicación de la cadena de la ley de alimentaria y todos aquellos puntos que el sector traslada para que dejen de convertirnos en jardineros y que nos dejen hacer el trabajo de agricultores profesionales como somos.
Y a esta hora arrancan, van a ir andando hasta la Plaza del Pilar, hasta la delegación del gobierno, donde el delegado también se ha comprometido a recibirles.
Y Sanidad ha iniciado los trámites para regular en España el uso del cannabis con fines medicinales. Hay consenso entre los expertos, pero exigen una norma muy restrictiva que en ningún caso blanquee otros usos de esta sustancia ilegal, la más consumida en nuestro país. Efi García.
El objetivo es regular el uso del principio activo para crear fórmulas magistrales en forma de medicamentos de uso exclusivamente terapéutico, prescrito por un médico y vendido en farmacias. Nada que ver con el uso lúdico, con fumarse un porro. Beatriz Pestaña es de FAJUVENTUD.
El debate en torno al cannabis ha sido confuso en este sentido, ¿no? Y ciertos lobbies, hay intereses que pueden haber incluso contribuido a esta confusión, ¿no? Pero verdaderamente regular el uso medicinal no tiene nada que ver con regular el uso lúdico.
Los expertos piden que la regulación sea especialmente clara y que no se ensucie el debate porque hay riesgos de los que ya advirtió hace 2 años en comisión el doctor Hidalgo Fernández.
Hay un gran riesgo, sí. La tolerabilidad y la adicción corre un gran riesgo, sí. ¿Se debe hacer un libro blanco? Sí. Antes de la legalización incluso del cannabis terapéutico. Dígame si la bicicleta que vamos a crear tiene 2 ruedas o 3.
España es el segundo país europeo en consumo y el primero en producción de cannabis para uso terapéutico.
Y el Tribunal Supremo de Alabama en Estados Unidos dictamina que los embriones congelados son niños. La decisión se ampara en una ley que considera que todos los niños no nacidos son personas sin excepción según su estado de desarrollo, lugar físico donde se encuentren u otras características secundarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado. En los deportes esta tarde el protagonismo se lo va a llevar Ricky Rubio, Bruno Casar.
Sí, esta tarde a las 8 arranca la clasificación para el Eurobásquet del año que viene y la selección española se enfrenta a Letonia con la gran noticia del regreso de Ricky Rubio, que después de casi un año podríamos volver a verle en pista tras superar sus problemas de salud mental. Así lo afronta el base español.
Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección. Creo que es un punto y seguido después de esta experiencia. La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y eso me ha ayudado muchísimo también a un momento tan duro.
Al margen en Fórmula 1, seguimos con los test oficiales en Bahrein. La sesión matinal de hoy ha sido suspendida por una bandera roja, lo que podría provocar cambios de cara a la sesión de tarde, Carlos Miquel.
Sí, va a haber cambios y mala suerte para Fernando Alonso y todos los de la mañana, porque se han quedado sin una hora 45 minutos de tiempo de trabajo. Aparte de eso, hay que contar la hora que ha estado parado en boxes y el dato. Fernando Alonso ha dado 31 vueltas hoy y ayer dio también en sesión de mañana 77. El caso es que de momento no se sube Carlos Sainz como estaba previsto al Ferrari. Está Leclerc, que sigue en el monoplaza, y también se mantiene Checo Pérez al volante de Red Bull. No tenemos información de que haya cambios en el plan inicial de Aston Martin, así que ahora le toca a Stroll.
Gracias, Carlos. Y esta tarde, 7 menos cuarto, cerramos semana europea con el Betis, que le toca remontar el 0-1 en contra que cosechó en el partido de ida ante el Dinamo de Zagreb.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los jueves sobre esta hora. Hoy es 22 de febrero, 11:08 minutos. Saludamos a Gustavo Sánchez, representante del Partido Popular. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Saludamos también a David Suárez, Coalición Canaria. ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien.
Equipo de Gobierno, concejala de Recursos Humanos, Esther Martín. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Pues miren, hemos escuchado la propuesta de Rafael David Marrero, el presidente de esta nueva asociación recién creada. Enamórate de Tiriana, y por lo menos, Gustavo, estamos viendo cosas diferentes, ¿no? Sí, sí. Una alternativa a lo que en un principio planteaban algunos vecinos, que era que no se celebrara la noche de Tiriana, ¿no? Nos gustaron muchas cosas. Él decía, queremos empeño por parte de las administraciones públicas. Tenemos tiempo, pero sobre todo voluntad. A nosotros nos ha gustado.
Sí, bueno, lo importante es que la sociedad civil se organice, ¿no? El fomento del asociacionismo es un pilar fundamental del compromiso de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria con el desarrollo social de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Y por lo tanto, pues bienvenido sea la creación de esta asociación, que, bueno, las actividades que pueda llevar a cabo y las opiniones que emita, pues oye, hay que tenerles en cuenta. Ahora el ayuntamiento tiene un interlocutor más, ¿no?, con quien dialogar y buscar soluciones para que después todos los eventos que se organicen en Triana pues salgan, digamos, a gusto de todos, ¿no?
Claro, es importante, evidentemente, hacer algo diferente. Es necesario incluso no perder la noche de la Víspera de Reyes, sobre todo por el impulso económico que genera a muchos, ¿no?
Claro.
Pero hay que tener en cuenta que hay que evitar los ruidos. fin y al cabo el principal problema son los ruidos, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, desde que un vecino o una vecina denuncie, ya se acabó todo, por muy buena idea que sea.
Es que lo más importante siempre ha sido el equilibrio en la toma de decisiones, y para eso es conveniente que la sociedad civil esté bien organizada y por lo tanto tener una interlocución. Cuanto más fuertes son los colectivos, sea de la naturaleza que sean, es mucho más fácil gobernar y tomar decisiones, sin duda.
David.
No, queda claro que esto demuestra que no son todos los vecinos de Triana los que estaban en contra de la solución.
Ya, pero
de
con
Reyes.
Uno, con una sola se acabó.
Evidentemente, sí, la ley le ampara así, eso es el derecho, es como es. Pero es verdad que también se puede demostrar que hay una parte de los vecinos de Triana que sí están a favor de este evento y otros eventos que pueden surgir posteriormente. Entonces, a fin de cuentas, de acuerdo con lo que ha dicho ahora Gustavo, es decir, es un nuevo interlocutor que el Ayuntamiento va a tener que salvar pues cuestiones y propuestas que vayan a llevar a cabo, pero está claro que esto pues refuerza a la parte mayoritaria de los vecinos de esta ciudad que quiere y fomenta eventos en la calle, y lo del ruido, Javier, evidentemente es complicado. Uh-huh. Pero es que ese sale más del ruido de la música de los altavoces, sino es más bien el ruido ambiente. Si cuando se juntan muchas personas, el ruido que generan es superior muchas veces al de los altavoces. Por tanto, eso también habrá que ver cómo se mide.
Es que no será sencillo, porque él decía, tenemos que quitar las barras. Bueno, bien, ¿no? Puede ser. Habrá que hablar con los restauradores si les parece buena idea o no quitar las barras. Entiendo que sí, porque antes de quitar la noche propiamente dicha, mejor quitar las barras, ¿no? Jornada de puertas abiertas desde el punto de vista cultural. En principio parece que suena bastante bien, ¿no? Adiós a los conciertos, sobre todo al que vimos en la Plaza de San Bernardo, que parece ser que molestó a muchos vecinos. Y utilizar esos locales que están vacíos, pues, para realizar este tipo de conciertos más pequeñitos y demás.
Sí, bueno, yo primero agradecer a esta asociación, así como al resto de vecinos y vecinas, especialmente de la zona de Triana, que siguen trabajando y impulsando para mantener nuestras tradiciones, en este caso la noche de Reyes, que yo ya desde pequeñita, ya han pasado unos cuantos años, lo recuerdo con tanto cariño. Eso ha ido evolucionando, ha ido mejorando, ha ido permitiendo que tengamos la ciudad que tenemos, una ciudad que, como Las Palmas de Gran Canaria, viva, cultural, diversa, y con noches como esta, que no podemos obviar también que generan economía, que generan riqueza, que generan empleo, y algo que desde el ayuntamiento tenemos que seguir impulsando y fomentando. Primero, garantizando la seguridad, por supuesto, de las personas que de manera masiva acuden a la zona de Triana la noche de la víspera de Reyes, y luego, por supuesto, con el diálogo y la colaboración constante tanto con las asociaciones de vecinos, la propia vecindad, como por supuesto los comercios.
Y no olvidar una herramienta que a mí me parecía fundamental y parece que está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Que es la mesa del ocio.
Sí.
Una espera que tenemos. Es una pena, porque al fin y al cabo es un punto de entendimiento.
Sí, por supuesto.
Y también hablando, disculpa un segundito, Gustavo, hablando con Rafael David nos decía, necesitamos entendimiento. Tenemos la mesa del ocio.
Sí, mesa del ocio, que además para su impulso llevamos una moción a Comisión de Pleno de Urbanismo y fue rechazada. En cualquier caso, esa herramienta existe, hay que ponerla en funcionamiento porque, hombre, ahí es donde se produce el diálogo activo y, por lo tanto, la búsqueda del equilibrio del que hablaba en mi primera intervención, porque al final lo que todos deseamos es que se promueva la actividad económica y que haya ocio en Las Palmas de Gran Canaria, pero lógicamente eso tiene que estar equilibrado con los derechos también de todos los ciudadanos.
Porque ocio tenemos poquito, cada vez menos, y es un problema.
Cada vez menos, claro.
La mesa del ocio se intentó, bueno, se puso en funcionamiento el mandato pasado, pero no culminó con ningún tipo de, ¿no?, de respuesta final. Es decir, cuando estábamos precisamente con el tema de los carnavales de Vegueta, ese rato, la mesa del ocio, pero luego, en cambio, no vimos ningún tipo de dictamen final de cómo se iba a proceder. Y al final, es un fracaso. Fue un fracaso la mesa del ocio y no sabemos si este mandato se va a volver a retomar, pero se ha evidenciado ya que el mandato anterior, con Augusto Hidalgo como concejal y en Canacal Galván y Inmaculada Medina como concejales del área de promoción, pues no supieron poner en marcha condiciones ni tampoco tienen resultados de esta mesa.
Bueno, la mesa del ocio se va a continuar fomentando desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque como a la vida, además, ¿no?, del entendimiento, de la negociación, de la escucha activa, de buscar soluciones, para que nuestra ciudad no sea una ciudad triste, una ciudad sin ocio, porque es que además vuelvo a lo mismo. Ya no es solo la importancia y la cohesión social que suponen tener actividades culturales de ocio de todo tipo en la calle, sino como generadoras de empleo. Y este ayuntamiento quiere ser parte de esa generación de riqueza y de empleo en nuestra ciudad. Y por supuesto que la mesa del ocio va a ser fundamental para llegar a los consensos.
Pero la pregunta es, ¿por qué no la ha sido en estos meses anteriores? O sea, la pregunta que hay que poner sobre la mesa, teniendo en cuenta que todos aquí estamos resaltando la necesidad, la importancia que supone la mesa del ocio, ¿por qué no se ha llevado
a cabo? Porque llegar a acuerdos que satisfagan absolutamente a todas las partes no suele ser sencillo. Ahora bien, la predisposición seguimos teniéndola. Estamos escuchándonos y sobre todo intentando buscar soluciones que eviten circunstancias que se han dado en esta nuestra ciudad, donde cada vez tenemos menos ocio y donde no es la ciudad que la mayoría queremos impulsar, que sea una ciudad cultural, viva. Una ciudad de ocio, una ciudad generadora de empleo y de riqueza.
Pero es que volvemos a lo mismo, es decir, en el anterior mandato se puso en marcha esta mesa del ocio y no sirvió para nada. Es decir, al final, ¿para qué estar convocando a vecinos, a las partes interesadas en el tema del ocio, si luego, antes de culminar el mandato, no fueron capaces, el anterior gobierno, que a lo mejor ustedes como siempre ahora se termina como el nuevo PSOE, no supo poner en marcha nada? Por eso nombré a Inmaculada Medina, que estuvo el concejal y estuvo concejal anterior, no sirvió para nada la mesa del ocio el mandato pasado. Ahora dice que va a ponerlo en marcha ahora, por lo que estoy escuchando, o vuelve a ponerlo en marcha. Pero pues es que no sirvió para nada.
Pero tenemos que reconducir las situaciones y mejorarlas, y eso a través del diálogo y de la escucha y de continuar intentándolo. Y tenemos que llegar a encuentro por el bien de la ciudad, por el bien de los comercios, por el bien de la clase empresarial y, por supuesto, de la clase trabajadora, que es mucha la que vive de este tipo de actividades. Y estoy convencida de que vamos a llegar a punto de encuentro.
Lo que necesita mucho diálogo para ser entendido por los vecinos lo que está pasando con la Metro Guagua, ¿no?
Pues
estamos
sí.
Viendo un nuevo retraso ahora en Eduardo Benot, que al fin y al cabo puede ser culpable de la empresa, la culpa de la empresa, la culpa del ayuntamiento, la culpa del cabildo, da igual dónde esté la pelota, en qué tejado esté la pelota, porque al fin y al cabo es un problema que estamos arrastrando aquí en Las Palmas de Gran Canaria y que ya llevamos por unos 170 millones aproximadamente, que lleva unos 2 años de retraso, ¿no? Sí. Más o menos, y que parece que no le vemos fin, no tiene solución la Metro Guagua, se está convirtiendo más en un problema que en una solución.
En términos generales, nosotros sacamos una nota de prensa porque ya hemos calculado 182 millones, o sea que ese es un dato nuevo. Y luego, por otra parte, en el caso concreto de Eduardo Benot, yo me remito a lo que disponen las resoluciones de ampliación de plazos. Llevan 3 ampliaciones y hay un denominador común. Al principio eran diversas situaciones, luego en la segunda también otras diversas situaciones, y en la tercera pues atribuía el retraso último pues a la celebración del carnaval y a ese dato que es relevante y que es denominador común de todas las ampliaciones de plazo, que es la existencia de un cuadro eléctrico en la calle Eduardo Benot, que es de titularidad del cabildo. Parece ser, y eso dice la resolución del ayuntamiento, que la empresa adjudicataria se puso en contacto con el cabildo y no ha recibido respuesta, pero no ha recibido respuesta ni en la primera ampliación de plazos, ni en la segunda, ni en la tercera. Por lo tanto, lo que de alguna manera está diciendo el ayuntamiento, porque esta resolución la firma el concejal de urbanismo, es que el culpable, uno de los culpables del retraso del tramo 8 es el cabildo. Y hay que recordar que el consejero de Obras Públicas del cabildo es el anterior alcalde, Augusto Hidalgo. Y entonces, siendo el mismo color político quien gestiona el ayuntamiento y quien gestiona también el cabildo, pues resulta relevante y también incomprensible que nadie al menos levante el teléfono para decirle a un compañero: oye, mira, a ver si desatascamos esto, porque está enmarañado en la trama burocrática y resulta que no hemos obtenido respuesta, y que por una cuestión tan sencilla lleguen a producirse más ampliaciones de plazo, pues no se comprende. Finalmente, hay que indicar que esta obra tenía un plazo de ejecución de 6 meses y que estas continuas ampliaciones de plazo, ya ahora mismo es seguro que el 11 de abril se convertirá en una obra de 12 meses, es decir, el doble de tiempo para poder ejecutarlo, y además por algo yo creo que relativamente sencillo de resolver. Y por eso pues vamos a consultar en el cabildo y también vamos a consultar en el ayuntamiento a ver qué gestiones se han realizado para ver si se puede desatascar.
Es importante lo que estás diciendo, no cabe la menor duda, porque das con unas claves realmente interesantes, pero al público, a la gente, al ciudadano, todo esto le da igual. Ciudadano lo que ve son obras, obras y más obras interminables, ¿no? Y da igual que tenga que solucionar el ayuntamiento, el cabildo, o quien quiera que sea. Lo que quiere es tener ya la metroguagua.
Finalmente. Sin duda, lo que pasa es que la metroguagua, tengan en cuenta que la programación de financiación y demás y los plazos de las distintas obras no va a estar completa hasta 2028 con seguridad, porque ese es el plazo de ejecución, por lo menos como mínimo, del tramo 3, el que va por la Avenida Marítima.
¿Tú crees que si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos si considera que va a estar acabada en 2028, se van a decir que sí los vecinos?
Esto ya lo expresé en su momento en una comisión de pleno, y es que la manera de gestionar el proyecto de la metro Guagua ha restado por completo el apoyo social de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Y eso es un flaco favor que se ha hecho a este importante proyecto.
Creo que Gustavo ha dado un montón de claves el tema de la metroguagua. Yo creo que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria no tan, dirían que no van a llegar en 2028. Antes el tema del tramo de la media marítima, el tramo que va desde el cementerio de Vegueta hasta lo que es el mercado de Vegueta, que hay que ganar espacio al mar, no hemos visto absolutamente nada de eso, ni siquiera una autorización de si vamos a poder ganar el terreno al mar a día de hoy. Por tanto, esto se va a generar mucho más retraso. Todavía quedan tramos como el de Rafael Cabrera, quedan tramos complejos aún en llevar a cabo en Las Palmas de Canarias, y los vecinos no están para nada pues conforme con cómo se está desarrollando. Eduardo Benote es uno, más allá de la estación de Villa La Plata. Pero ¿qué pasa en el entorno de Santa Catalina? ¿Qué va a pasar con el carnaval del año que viene? Porque esa obra todavía está como está. Es decir, yo voy por ahí a día de hoy.
O sea, incluso... tú lo que me estás diciendo es que tienes duda de que el tramo, la zona de Santa Catalina, está arreglado para el carnaval del año.
Por supuesto que no está. A día de hoy, no aquello no tiene movimiento alguno de que aquello va a
diferenciar. Es que hay un factor determinante en Santa Catalina, el tramo subterráneo. El tramo subterráneo tiene que hacerse un modificado para que se haga convenientemente la obra. Yo consulté en septiembre de 2023. Me dijeron que en diciembre estaría redactado el modificado. En diciembre, al ver que no estaba, consulté, me dijeron en enero. En enero consulté y me dijeron que en febrero. Y ahora tendré que volver a consultar, porque es evidente que el modificado no está redactado. El modificado implica también un sobrecoste de 5 millones, que ya lo expliqué también en otra tertulia aquí en COPE, y además va a conllevar después un plazo determinado para poder ejecutarlo. Cuanto más se retrasa el modificado, más se retrasa el tramo.
Es cierto que diferentes causas han llevado a que se dilate en el tiempo la ejecución de las obras previstas. En este último caso ha sido por unas cuestiones que son competencia del Cabildo de Gran Canaria. Si bien es cierto y me consta que se han hecho diferentes actuaciones para agilizar esta nueva causa que ha surgido. Ahora bien, esto no es tan sencillo como coger y levantar un teléfono por más allá de los colores políticos, como indicaba Gustavo. Es que hay unos procedimientos administrativos que tenemos que cumplir, ¿vale? Dicho lo cual, tenemos que seguir mejorando, por supuesto, pero sobre todo potenciando que la metroguagua sea cuanto antes una realidad para que dé la cobertura a la ciudadanía, para mejorar la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria y sobre todo para atender también aquellos barrios periféricos que van a poder ver cómo se mejora, ¿no? La movilidad, las frecuencias de los transportes públicos que tienen y que deben llegar a todos y a cada uno de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria, y por lo tanto vamos a seguir poniendo el foco en la importancia de la metroguagua para nuestra ciudad, y por supuesto reconducir aquellas cuestiones que deban reconducirse con la mayor celeridad posible para que la metroguagua sea una realidad cuanto antes.
Nosotros nunca hemos discutido el proyecto de la metroguagua, sus teóricas finalidades, porque son positivas para Las Palmas de Gran Canaria, así lo hemos defendido siempre. Lo que sí es verdad es que entendemos que la gestión no ha sido nada positiva en el desarrollo de los distintos proyectos constructivos. Son numerosos los tramos que están sin completar, y luego también otras infraestructuras y inversiones que hay que hacer en torno a la metroguagua. Por ejemplo, estamos hablando de los talleres y cocheras del Mirador del Valle, estamos hablando del problema de la estación de Olla de la Plata, hay que hacer actuaciones también en Manuel Becerra, y después en diversos tramos. Que la información oficial del gobierno es que son solo 3, pero según los datos que yo tengo son 4, casi 5 tramos los que están pendientes, ¿no? Porque también ahí hay una diferencia un poco de opinión respecto a lo que se habló en una de las últimas comparecencias realizadas en comisión de pleno. En cualquier caso, Eduardo Benot, oficialmente, aquí tengo la resolución, el primer párrafo de los motivos por los cuales, no imputables, por cierto, a la empresa adjudicataria, dice directamente lo siguiente. siguiente: no se ha recibido respuesta del Cabildo de Gran Canaria, propietario de uno de los cuadros que hay que trasladar en Eduardo Benot, lo que ha supuesto que aún no se haya trasladado a pesar de las gestiones de la empresa adjudicataria. El otro motivo era el carnaval, pero el carnaval ya terminó. Por lo tanto, esto está bien que se conozca por parte de todos los ciudadanos, y está bien que se dé un toque de atención para que el Cabildo resuelva esto cuanto antes, porque este es el último escollo para terminar el tramo 8. Vamos a ver si somos capaces por lo menos de terminar el tramo 8 el 11 de abril, que es la fecha que se ha dado.
No, tal cual. Si es que coincidir que una vez que la empresa adjudicataria pone sobre aviso de lo que está ocurriendo y que depende de solventar pues esta problemática del Cabildo Gran Canaria, este ayuntamiento lo que se ha hecho es realizar los trámites oportunos para que se dé la mayor celeridad posible a este asunto.
Lo que resulta llamativo es cómo se dieron tanta prisa para poner en marcha el escenario de carnaval con ese acondicionamiento de la explanada, y que los plazos se redujeron al mínimo, y en cambio esto, que perjudica seriamente
cuando
a los vecinos
de
la zona.
Administraciones,
ahí tenemos, ahí está, ahí tenemos la problemática. Cuando interesa, pues se puede hacer una forma, cuando no, por más, no hay que olvidar que donde se hizo el carnaval de la autoridad portuaria, no del ayuntamiento.
Pero lo llevó a cabo el ayuntamiento.
Pero hubo un acuerdo, entre ambas partes, encima con la coalición canaria, que está la presidenta actual, y el Partido Socialista. Por lo tanto, parece que no hay mismo entendimiento entre las
organizaciones. Lo que dice Gustavo es bastante coherente, es decir, si la autoridad competente es el consejero de Obras Públicas, que además fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que conoce el proyecto y que se le ha requerido hasta en cuatro veces, ¿no? En cuatro ocasiones. En tres ocasiones se le ha requerido y no hay respuesta. Pues eso la verdad es que es bastante significativo. Vamos a cambiar de asunto. Donde sí parece que vemos algo de luz es en, no sé si, no me atrevo a decir, la primera fase del soterramiento de la Avenida Marítima, porque estamos hablando tanto del soterramiento de la Avenida Marítima y de lo que nos cuesta, y es una demanda tan histórica para solventar los graves problemas que tenemos, no solamente en Torre las Palmas, ¿no?, sino también en otros tramos de aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, que lo que sí hemos visto son 25 millones de euros para el soterramiento en un principio de Belén María. Pero es cierto que hemos visto los problemas que supone cortar Belén María, y lo hemos visto en el carnaval, ¿no? Se supone que mientras se está trabajando ahí habrá que realizar cortes de tráfico, ¿no? Y hay que asegurar no solamente la entrada al Cebadal, sino también la libre convivencia por parte de los ciudadanos de la isleta, y quizás van a tener más problemas todavía, David.
No, la diferencia es que esta obra, cuando culmine, pues verán una mejoría importante en el entorno de Belén María. Es decir, ya no va a haber ese tráfico permanente que había de salida del Cebadal. Es verdad que esta obra no va a reducir a la mínima expresión los problemas de tráfico que hay. Si todavía faltará hacer la de Torre Las Palmas, lo que es la entrada de Julio Luengo, que eso es un proyecto posterior. Pero es cierto lo que nosotros hemos propuesto con esta noticia que hemos visto en el día de ayer, que ya se está a punto de iniciar, está pendiente a que la empresa que ha ganado la licitación pues se ponga en marcha, pues hay que el ayuntamiento tiene que tomar parte y poner en marcha un dispositivo especial de tráfico para evitarlo.
Yo recuerdo cuando se estaba reformando los tramos 6 y 7 de la entrada del Julio Luengo, los problemas de tráfico que se generaban en la Avenida Marítima eran terribles, tremendos.
Pero es que a día de hoy hay tráfico en toda la Avenida Marítima, las horas puntas, la salida de Cebadal hasta Torre Las Palmas, todos los días hay tráfico, y a mediodía y las horas puntas. ¿Va a haber tráfico ahora? Pues sí, va a haber tráfico, pero cuando se resuelva y se culmine la obra, veremos la mejoría, y eso hay que sufrirlo, lamentablemente hay que sufrirlo, todos vamos a sufrir, también en lo que estamos en el ayuntamiento. Pero claro, entonces el ayuntamiento tiene que poner en marcha un dispositivo especial, claro, para evitarlo, claro, para reducirlo.
Medidas correctoras para evitar, en fin, generar más problemas y más daño.
Por cierto, para que tenga duda, que se piense que el carnaval de 2025 se va a desarrollar en la explanada de donde se hizo este año, que sepa que ahí va a ir todo el material, el acopio, toda la maquinaria y demás, para que todo el mundo para que nadie se piense o escuche por el caso de carnaval que se va a celebrar ahí. Olvídense que no se va a hacer ahí.
¿Qué le gusta a David el carnaval?
No, que quede claro. Que quede claro.
Siempre él tiene el carnaval presente. Es bueno. Nuestro carnaval de interés turístico internacional. Respecto a la adjudicación de esta obra, yo creo que es una buena noticia, una muy muy buena noticia para nuestra ciudad, especialmente para los vecinos y vecinas de la zona, pero también para las personas trabajadoras que desarrollan sus actividades profesionales en el Cebadal, en torno a Belén María, etcétera, etcétera. Y que, bueno, el expediente ahora mismo, por supuesto, está en manos del Gobierno de Canarias. Vamos a tener una colaboración absolutamente estrecha, directa, para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible y que tenga pues la menor incidencia para la ciudadanía. Sin lugar a dudas, esto va a mejorar el tráfico, la movilidad, y vamos a trabajar un buen plan de movilidad para que esto sea una realidad.
A David le encanta el carnaval.
A mí también,
A ti también, y a Gustavo.
También, claro, sí.
A todos
los y además lo demostré.
Y hay gente que nos está escuchando, pero lo que acaba de decir David es... Ojo, porque el carnaval del año que viene no se va a poder celebrar en el Parque de Santa Catalina y tampoco en la isleta.
Sí, yo quisiera...
Me acaba de dejar una perlita interesante.
Yo quisiera añadir que efectivamente todos los proyectos constructivos pues generan molestias. La cuestión es gestionar bien para que no se produzcan excesivas ampliaciones de plazo y molestias. Por lo tanto, lo que ha dicho David, yo creo que de forma absolutamente coherente, es que la colaboración del ayuntamiento debe ir encaminada a realizar planes de movilidad que faciliten un poco el tráfico en la zona para los vecinos de la isleta, para las personas que trabajan en el Cebadal, y no perjudicar tampoco a los transportistas. Y el transporte público, en términos generales, el experimento del carnaval ya sabemos que propició pues diversos problemas en la cuestión de la movilidad, también en la realización de actuaciones de emergencia, que se puso ahí en riesgo la salud de personas, y por lo tanto me parece que eso ahí tiene que tener muy, muy presente la colaboración necesaria para que estas cosas no se repitan. Y efectivamente el carnaval no se va a volver a celebrar en ese punto el año que viene, desde luego, porque ahí es donde se va a desarrollar justamente esta fase 1. Yo creo que otro de los aciertos del Gobierno de Canarias es que ha licitado por un precio más que razonable para que se puedan desarrollar las obras, que este es otro de las reivindicaciones del sector de la construcción, que muchas veces se licita a la baja y no se tiene contemplado el verdadero coste de los materiales y demás. Y entonces eso suele conllevar después pues muchos modificados e incrementos sobre las previsiones presupuestarias iniciales.
Bueno, David está recomendando ya a Inmaculada Medina que busque un lugar para celebrar el carnaval del año que viene.
Es que mañana hay pleno y mañana llevamos una iniciativa sobre el tema de generar un acuerdo entre todas las partes para evitar un nuevo espacio donde nuevamente hayan denuncias vecinales. Entonces mañana llevamos un pacto por el carnaval y claro, esto lo he aprovechado este momento de hablar del tema de las obras del soterramiento de Belén María para dejar claro que se sepa ya parte de los vecinos de la isleta y parte de los vecinos de la Gran Canaria que no se va a poder desarrollar allí. En el Santa Catalina, a ver si hay suerte, y la obra puede culminar también del soterramiento de Santa Catalina, pero está claro que no hay otro espacio en la ciudad, como nos vayamos al Rincón, o al Plaza de la Música, o nos vayamos al Tívoli, como se nombró, o nos vayamos a un sitio recóndito donde no molestas a nadie. Está claro que en donde se hizo este año, que fue un lugar fantástico en el punto de vista que se puso muy bien en el escenario y demás, no se va a poder, más allá de los problemas de movilidad, que eso sí que hay que darle comer aparte.
Nosotros contamos algunas historias.
Por supuesto, el tema de... Hablo del espacio del escenario de la cala.
Nosotros contamos, disculpa, una historia de una vecina que se encontró con 15 urinarios en la puerta de su casa.
Exclusivamente la zona de escenario de donde estaba la cala. No hablo de lo que...
La cala salió muy bien.
Cómo se ubicó.
El escenario precioso. Uh-huh. El lugar del escenario también maravilloso.
Eso.
Hombre, hemos tenido, en mi opinión, de los mejores carnavales de los últimos años, y lo digo en términos no
que
solo
todo
artísticos.
Todo era mejorable, todo.
Hombre, por supuesto.
Dicho lo anterior, es que quisiera era lo va a mejorar.
Pero es que este grupo de gobierno va a continuar mejorándose en todo, absolutamente en todo, porque todo en la vida es mejorable. Pero la realidad es que hemos tenido una cala que desde la perspectiva artística han sido espectaculares, una afluencia de personas a todos y cada uno de los actos y galas desarrollados durante el carnaval sin precedente, y el carnaval se ha desarrollado con todas las garantías, toda la seguridad, con un plan de seguridad y movilidad que ha sido totalmente permeable, que se ha ido adecuando a las circunstancias según se iban dando, un plan de seguridad, por supuesto, avalado por grandes profesionales en la materia, que no ha sido evidentemente el grupo de gobierno, sino los expertos y las expertas en cada una de las áreas implicadas, y que va a seguir desarrollándose en nuestra ciudad con total garantía. Yo sé que hubo quienes pusieron en cuestión que se pudiese llevar o no a efecto el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2024, y ahí lo hemos tenido como referencia mundial, con unas galas y unos espectáculos fantásticos y donde la ciudadanía mayoritariamente yo creo que ha estado muy orgullosa de su carnaval.
Lo que ha faltado aquí es gestión, porque lo que se ha caracterizado el carnaval es la improvisación, independientemente de que sí, efectivamente la dirección artística, los grupos, la gente a la que nos de fiesta ha sido lo mejor, pero hay datos como el que se ha mencionado de esos 15 baños químicos al lado de la puerta de una vivienda, que son cosas que a la hora de gestionar no se tiene en cuenta el aspecto humano, hay que tener mayor sensibilidad. El plan de movilidad y de seguridad que se ha mencionado, nosotros no hemos tenido acceso a esa información y nosotros somos concejales y tenemos derecho a leerlo. Y lo que nos dicen es que nos lo dejarán leer una vez ya celebrado. O sea, a ver, uno está haciendo labores de fiscalización y de control. Yo creo que nosotros tenemos derecho a conocer todos los pormenores para después hacer una valoración. Lógicamente, el carnaval necesita un lugar estable de celebración y además
hay que buscarlo ya.
Sí, efectivamente, ya. Precisamente para no caer en las improvisaciones que hemos vivido este año. Es que esa es la realidad.
Bueno, en esa labor de control y fiscalización, al final, ¿se ha desvelado el secreto de lo que ocurrió en la quema de la Sardina con los drones? ¿Fue realmente un sospechoso inhibidor de frecuencia o algo más?
Nosotros ya hemos pedido la información, lógicamente, porque, bueno, lo que conocemos son las informaciones que dio la concejala competente en materia del carnaval y también el responsable de la empresa. Y, bueno, cuando se dice que puede haber habido una actuación maliciosa, pues, lógicamente, nosotros lo que queremos saber es en qué ha quedado, si ya consta datos y se puede averiguar por qué se ha producido y quién es el responsable de haber provocado esa decepción última en el carnaval.
¿Estuvieron ahí en la quema de la
Sardina? Hubo compañeros.
¿Y funcionaban los móviles? Porque, claro, es extraño que puedan funcionar los móviles.
No tengo constancia de que no funcionaran. Lo que sí es cierto es que no se anunció por megafonía lo suficientemente claro que no se iba a celebrar el espectáculo. Había un montón de gente mirando para el cielo sin encontrar nada. La decepción
mira, el carnaval
fue
de Cádiz lo hizo y quedó precioso.
Sí, sin duda. Pero
la idea era muy buena.
Pero aquí los factores importantes, visto lo sucedido, es que se ha dicho que fue por una actuación maliciosa. Y eso requiere una investigación y saber quién es el responsable. Y luego también hay que ver qué se va a hacer con el importe del contrato, porque lógicamente... No me acuerdo.
59.000
euros. 59.000, sí, por ahí. Y ahí habrá que tomar también una decisión en función que el contrato fuera una cuestión de medios o de resultado.
Claro.
Entonces, bueno, oye, hay muchas cuestiones que hay que resolver y por eso hemos pedido la información oficial, porque, claro, esto requiere una investigación para que se resuelva.
Claro. Y en esa línea, el ayuntamiento lo que ha solicitado a la empresa son los informes correspondientes que expliquen, ¿no?, o que determinen las causas que supusieron que el espectáculo, ese maravilloso espectáculo, no se pudiera llevar a buen término. Una vez que tengamos esos informes, sin lugar a dudas, pues el ayuntamiento va a actuar en consecuencia. Pero claro, mientras no podemos venir a quedar bien y estar hablando de oídas, no. Precisamos esos informes. Una vez determinadas las causas, se actuará en consecuencia.
Y lo que me llama la atención es ver al técnico de la empresa adjudicataria dar explicaciones sin ningún responsable político alrededor. Me llamó muchísimo la atención. Es decir, aquí la cara, que es lo que supone que hay que dar de parte de política, no estuvo en el momento que tenía que estar. No sabemos por qué. No sabemos por qué la señora Medina, o bueno, la alcaldesa no, porque la alcaldesa no estaba. Estaba por Madrid con otros eventos.
Bueno, otros eventos representando...
Sí, por supuesto.
A Las Palmas de Gran Canaria. Eventos tan importantes
y el concejal
como...
de Cultura. Si
estaba de viaje institucional.
Hombre, por supuesto.
Con el concejal de Cultura y otros concejales. Está con cuatro concejales.
¿Qué estaba haciendo
en
Madrid?
Bueno, pues, un evento de locofiones. Se fue para allá con...
O sea, con el respeto que deberíamos tenerle todos y todas a una institución. A una institución como Locofiones y lo que representa...
Y el carnaval de Las Palmas de Canarias, que es mucho más importante.
Lo que representa,
que es internacional,
no, donde olvidemos. Además estuvo apoyando a la Unión Deportiva,
el carnaval para Canarias es mucho más importante que un evento de una institución.
Y por eso había representación del gobierno, de la concejal de área, la alcaldesa ha estado en todos y cada uno de los actos, y la alcaldesa tiene
ha estado en los eventos con televisión, en los eventos de televisión
para felicitar al Guagua que ese domingo ganaba una nueva competición, dejando...
Tampoco es necesario que esté la alcaldesa si hay una representación, claro, de la concejala. Bajo
de área,
punto,
y, de por otros, cierto,
y tampoco Madrid, pues está la concejala de Cultura.
No me quiero ir sin hablar de algo que se me había pasado. Ayer estuvimos hablando con Estrella, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Polvorín, y la verdad que me dijo algo sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible que muchos edificios que llevan construidos ahí 30, 40 años tengan cerrada el garaje? Y que además en muchas ocasiones se está utilizando para actividades no lícitas y que no gustan a los vecinos. ¿Cómo es posible? Porque yo no termino de entenderlo. No son 2 meses, 3 meses.
No,
son
20, 30 años. Un procedimiento muy largo en el tiempo, como has explicado. Mira, la reposición del Polvorín, cuando finalizó, esos edificios también tenían contemplados una serie de plazas de garaje, que en el caso del Polvorín estamos hablando de 330 plazas de garaje. Luego, acabada la reposición, y debido a las condiciones económicas de esas familias, ¿verdad?, pues no podían asumir, según manifestaban al ayuntamiento, los precios de adjudicación de los alquileres o los alquileres con opción de compra que se habían establecido. Posteriormente, lo que se hace ya a partir del año 2011 es proceder a la adjudicación de las primeras 66 plazas que correspondían a las 79 viviendas del Polvorín. Y luego ya, más tarde, también se llega a la conclusión, por la crisis financiera, de que debían bajar los precios de adjudicación. Se procede a la aprobación de ese expediente y se baja un 50% el precio de adjudicación, tanto de alquiler como de opción de compra. Y a partir de ahí había que elaborar un nuevo expediente y continuar con la adjudicación. Lo cierto es que la falta de desarrollo de esa actividad para que los adjudicatarios de las viviendas pudieran acceder a esos alquileres ya más módicos y a las opciones de compra, pues no se ha procedido del todo a realizarlo, queda un montón, yo creo que debe estar entre 133 y 264 plazas pendientes de adjudicación en el barrio de El Polvorín, y claro, como no se ha procedido a ello, pues siempre hay personas que, por desgracia, igual que ocurre con el caso de las viviendas, que hacen a veces ocupación irregular de las mismas, pues este caso es un caso de ocupación irregular de plazas de garaje en el Polvorín. No he logrado determinar exactamente cuál es la cifra en la que se ha producido eso. Lo consultaré con el servicio correspondiente del ayuntamiento y también sobre el desarrollo del expediente para continuar las adjudicaciones, tanto en alquiler como en opción de compra.
Dura, el desarrollo de ese expediente no puede durar tanto tiempo.
Sin duda. Pero claro, es que en plena crisis financiera nosotros empezamos a adjudicarlas y después, con posterioridad, incluso con la reducción de precio, pues se ve que hay muchas que están pendientes la cifra que les he explicado. Estamos y por lo tanto hay que retomarlo.
Estamos fuera de tiempo.
No, eso no pasa únicamente del Polvorín, hay otros edificios que también están en la ciudad, no competencia de ayuntamiento, pues también comienza el gobierno de Canarias, que también hay que darle una vuelta para poder recuperar estos espacios.
Bueno, subrayar lo expuesto, estamos ya fuera de tiempo, pero es cierto que hay que retomar, ver en qué situación se encuentran esos expedientes, tanto los que dependan del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como de otros organismos y administraciones públicas, y bueno, intentar dar la mejor solución posible.
Pues ojalá y sea así. Muchísimas gracias, Gustavo, un placer.
A ti,
David,
muchas gracias.
Esther, muchísimas gracias. 11:42.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
Viernes.
Viernes 23 de febrero, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria, con don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Retos y oportunidades para el sector turístico, motor económico de Canarias.
Será en el Jardín de la Marquesa de Arucas. Inscríbete en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos.
Patrocinan AON, especialistas en gestión de riesgos y personas para empresas, y Marmotor Canarias, concesionario BMW. Colabora Pinófilos.
Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...11:44, Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
A ver si podemos arrojar luz sobre esto, que a mí me parece realmente preocupante, ¿no? El hecho de que en España ya unas 360.000 personas han vendido su iris por dinero, pero no dinero contante y sonante, además, ha sido por un intercambio por criptomonedas, que yo sé que tú eres muy fan de las criptomonedas, pero esto de vender tu iris a mí me parece muy peligroso.
Bueno, vamos a contextualizar todo y después que cada uno saque las conclusiones de si es un proyecto peligroso o si es un proyecto que...
No hay dos iris iguales, ¿eh? Y a partir de aquí te puede hacer, no sé, un perfil biométrico de quién eres, cómo eres, y vete tú a saber si utilizarlo también para algunas acciones fraudulentas.
Bueno, vamos a contextualizar primero, ¿no? Toda esta polémica que se ha desatado es en relación a la empresa WorldCoin, que es una empresa que es propiedad de Sam Altman, ¿vale? Sam Altman es la cabeza pensante detrás de OpenAI, detrás de ChatGPT, que es su producto más famoso. Y WorldCoin lo que pretende es generar identidades únicas de todos los humanos, ¿vale? Esto quiere decir, y como tú bien has dicho, a través del iris, ¿no? El iris es el DNI del humano, es un elemento identificador único. No hay nadie que tenga dos iris iguales en el mundo. Por lo tanto, dentro de la nueva tendencia de acceder a servicios sociales, financieros, estar identificados dentro de la nueva economía digital, necesitamos un elemento biométrico que sea, pues, único, que nadie nos pueda clonar. Entonces, WorldCoin, este proyecto de este chico, de Sam Altman, lo que está haciendo es tratar de identificar a todos los humanos del mundo. Esa es su gesta, eso es lo que tratan de hacer. Será imposible a todos, pero ya te digo que van por 3.570.000 humanos, digámoslo así, ya censados a través de...
Claro, pero tú no crees que eso es una imprudencia, es decir, independientemente de quién está detrás, ¿no? El hecho de que a ti te propone, oye, te voy a vender tu iris, además por criptomoneda. A los jóvenes le puedes engañar, ¿no? Es posible, pero no sé, yo veo mucha imprudencia detrás.
Vamos a poner los elementos sobre la mesa.
Es tu DNI, tú lo acabas de decir, ¿no?
Es tu DNI personal, ¿no? Es como tu huella dactilar, pero mejor todavía, ¿vale? Porque además permanece inmutable durante toda tu vida. Por lo tanto, esa es tu seña de identidad más única, ¿no? Y que se puede usar como elemento biométrico para acceder a cualquier cosa, ¿no? Ya hemos visto, fíjate que es muy curioso, ¿no? Bueno, voy a contar primero cómo se hace y después contamos cuáles son las implicaciones y para qué se usa. Bueno, pues la gente lo que tiene que hacer es registrarse, ¿no? Hay ahora mismo 20 puntos en España y muchísimo más por todo el mundo. A ver, hay más de 30 países, más de 30 países que ya tienen estos elementos que se llaman orbs, ¿no? Los orbs son como una especie de bolas, esto parece ciencia ficción, pero esto está en la calle, está sucediendo. Son unas bolas que se colocan en determinadas, bueno, es tecnología, ¿no? Que se colocan en determinadas ciudades de España. En la aplicación de WorldCoin puedes ver dónde están situadas, tú vas a ellas y lo que haces es que cedes esa información de tu iris, ¿bien? Tú te has descargado una aplicación, que es la aplicación de WorldCoin, tú una vez que te logueas con usuario, contraseña, todo normal, como cualquier aplicación. tú vas a uno de estos lugares donde estos orbs, estas máquinas, son pequeñitas, son una especie de bolas como de billar, un poquito más grandes, lo que te hacen es que te leen el iris. Y cuando te leen el iris, pues ya quedas identificado. Cuando realizas esa identificación, a cambio, WorldCoin lo que hace es que te da una criptomoneda propia, que es WorldCoin, que es la WLD, y bueno, pues ya tú puedes canjear, te da creo que son 10, ya puedes canjearla por lo que quieras. Ha tenido, sí es cierto que ha experimentado esta semana una subida a esa criptomoneda de más de un 100%. Y después, bueno, pues tú las puedes canjear por Bitcoin, con USDT, puedes cambiarlas por euros, puedes hacer lo que te dé la gana con ellas. Eso es como ellos consiguen, como WorldCoin consigue tu iris, ¿no? Que tú se lo cedas. Ahora la polémica empieza aquí. ¿Qué van a hacer con ese identificador único de cada ser humano? Entonces, la empresa lo que quiere es realmente tener identificado a todos los seres humanos. ¿Para qué? Para después ese identificador poder usarlo en distintas aplicaciones. Imagínate que nosotros quisiéramos...
O para ser vendida a las administraciones públicas.
Por ejemplo, realmente es una base de datos, ¿vale? Es una base de datos de seres humanos. Te parece ciencia ficción, ¿eh? Parece orwelliano, pero es la realidad lo que
estamos viendo. Es lo que está pasando.
Es una base de datos de seres humanos en la que después, además, es un paso que me faltó, se destruye la información sensible, como puede ser el correo, como puede ser tu nombre, tal, y se queda solamente ese registro de que tú eres ese humano. Entonces, tú con eso podrás acceder en el futuro, en el muy corto plazo, podrás acceder, por ejemplo, imagínate, a tu banco.
Pero a tu banco, que el poseedor es una empresa.
Sí. O la administración pública, como tú dices. Bueno. Ya veremos después ese problema.
Sí, pero la administración pública somos todos. Es diferente. Es decir, la administración pública tiene todos tus datos. Y si te vas a sanidad, por ejemplo, seguramente pues tendrá tu expediente sanitario.
Claro, pero fíjate que...
Pero no lo tiene una empresa que puede comercializar con ella.
No lo tiene una empresa, pero además estoy siendo ahora mismo de abogado del diablo, ¿vale?
Sí.
Pero es que te pueden copiar, o sea, te pueden suplantar, puedes hacer phishing de tu personalidad, te pueden suplantar, cualquiera puede suplantar tu personalidad. Y ahora, más todavía, con lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, cómo se generan vídeos en los que te ves tú mismo, eres tú, hablándote y con un discurso lógico, coherente, o cómo se pueden hackear cualquier cuenta del mundo en base a tu password, a tu login, tu usuario, todo eso está ahí. Entonces, haciendo abogado del diablo, lo que estaba comentando, oye, con ese registro único, tú imagínate que tú vas a acceder a una aplicación financiera y la única forma de acceder a esa aplicación financiera es con tu iris. Y solo y exclusivamente en el mundo, la cantidad de millones de habitantes que somos, eres el único, la única persona que puede acceder a esa información financiera porque tu iris es único. Uh-huh. Eso es lo que nos plantea el proyecto de WorldCoin.
Bueno, es interesante, pero yo tengo muchas dudas, ¿eh? Sobre todo ahora no hay medidas correctoras por parte o que controle por parte de las administraciones para que esto no vaya y se pueda comerciar con tus datos biométricos, con tu iris, prácticamente.
Claro, ahí después depende de cada agencia de protección de datos, de cada país, que se enfrenta a una serie de normativas. Hay 4 denuncias ahora mismo que se han interpuesto contra WorldCoin en España, a la Agencia Nacional de Protección de Datos.
Claro.
Veremos. San Alman y su equipo dicen que no incumplen ninguna normativa de ningún país. Ya lo iremos viendo. Vale, cosa que ya,
porque todavía no está elaborada, posiblemente. Por eso no le incumple.
Claro, pero bueno, la biometría ya está dentro de la nueva normativa de la inteligencia artificial, que también lo estuvimos hablando hace unas semanas, que nos propone la Unión Europea. Ya está regulada, ¿no? Entonces... Pero quiero que volvamos al principio y les dije que este proyecto, el cabecilla, la mente pensante, es San Alman. O sea, la misma persona que ha potenciado la inteligencia artificial. O sea, él mismo, es bastante simpático, ¿no? Él mismo ha generado un problema, que es que la inteligencia artificial puede suplantar a cualquier persona, sí. Y él nos está dando una de las soluciones. O sea, él genera el problema y él mismo da las soluciones. Una de las soluciones es este elemento biométrico, que es el iris, que es exclusivo del ser humano.
Bueno,
No de la máquina.
No lo tengo tan claro. Pero sí
No está nada claro.
Pero sí es cierto que la inteligencia artificial todavía no está desarrollada del todo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, te lleva por caminos realmente preocupantes. Y a esto le unimos también la posibilidad de tener todos tus datos biométricos a través del iris. Pues
ya, pero
veremos
fíjate,
hacia dónde nos lleva.
Fíjate, sé que ya casi estamos fuera de tiempo, ¿verdad, Javi? Sí, pero sí. Fíjate en la connotación, ¿vale? El iris es un elemento diferenciador del ser humano frente a la máquina.
Claro, y en un futuro tú podrás entrar a tu banca financiera digital a través del iris. Y seguramente podrás viajar a través del iris, seguramente estarás fichado en una causa penal a través del iris, ¿no? Y que una empresa sí tenga todo esto preocupa mucho, pero mira, es un buen tema a seguir desarrollando, es un buen asunto.
Sí, la verdad que es apasionante. Javi.
Un abrazo, Enrique.
Un abrazo para ti también, saludos.
11:54 minutos, nosotros seguimos avanzando porque ya está en marcha la 33ª edición del Festival Internacional de Narración Oral. Cuenta con AWIMES, que tendrá lugar del 27 de febrero al 3 de marzo con la participación de reconocidos cuentistas, ¿no? Nosotros vamos a hablar con uno de ellos, un narrador que se llama Antonio López. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos los compañeros y a toda la audiencia.
¿Y qué se narra? ¿Qué se cuenta, Antonio?
Uy, preguntarle a un narrador que qué se cuenta, te puedo tener horas, ¿eh?
Pero por lo menos, por ejemplo...
Estamos felices. Recién salidos de la celebración del Día de las Letras Canarias y hablando del Festival de Narración Oral más longevo que tiene toda la geografía española.
Yo lo que te quiero preguntar es de qué se habla exactamente, porque evidentemente necesitas un hilo conductor, ¿no? Algo sobre qué realizar tus narraciones, ¿no? En este nuevo festival, en esta nueva edición del festival.
Generalmente los narradores tiran de la tradición oral, de mucha tradición oral, que afortunadamente es muy rica, y tiran también de material literario que es adaptable a la oralidad, y después todos ellos, los profesionales, casi todos ellos tienen también un apartado de creación propia. Hay un poco de todo. Yo en mi caso, por ejemplo, vivo mucho del universo personal. Desde que nací como narrador, siempre detecté que al narrador de alguna manera lo hace el público que lo escucha, y yo suelo contar mucho en distintos rincones, en distintos espacios del archipiélago canario, y cuento de la vivencia personal, de los recuerdos, de los lugares comunes de la memoria.
¿Porque un narrador es un monologuista o hay diferencias, Manuel?
Hay diferencias, porque el narrador utiliza las técnicas de la conversación, de forma que el texto debe estar improvisado, no hay un trabajo de memoria. La técnica que se utiliza es como cuando uno cuenta una anécdota, cuando uno cuenta a un amigo lo que hizo el sábado por la tarde, que no memoriza previamente o no lo escribe para después contarlo, sino que hay una construcción, uno tiene todas las imágenes de lo que ocurrió y las narra en el momento con las palabras que entiende que son las adecuadas en el momento y para el público que tiene delante.
Claro, pero debe también mantener la atención del espectador, ¿no?
Sí, claro. Hay un trabajo, pero sobre todo, te hablo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muchísimo con la construcción de imágenes. Y aunque sea una fantasía, que el cuento sea de creación propia, la vivencia de las imágenes llega un momento en el que casi puedo confundir si lo habré vivido o no, para poderlo contar con eficacia. Y luego, a medida que vas contando el cuento, también el cuento se va enriqueciendo,
claro.
y se va logrando como una especie de automático, pero que no somos actores, seguimos siendo la persona que somos durante todo el tiempo que estamos frente al público.
¿Y el narrador tiene una observación determinada de todo el entorno que le rodea por el simple hecho de ser narrador, Antonio?
Son herramientas de trabajo, es decir, igual que el corredor que salta vallas tiene que practicar y entrenar, el narrador tiene que tener habilitadas determinadas cualidades, y si no las tiene, tiene que buscar ejercicios para cultivarlo.
Vamos a tener un festival de altura, ¿no?, con diferentes narradores que llegan además de diferentes puntos ya no del país, sino también del planeta, ¿no?
Sí, siempre en el Festival de AWIMES, que nació con esa vocación, somos un cruce de caminos, las Islas Canarias, entre Latinoamérica y la península. Y ya en su momento, cuando comenzó el primer festival, pues lo hizo aquí precisamente porque la narración oral moderna dio ese salto, proveniente de sobre todo de México y Cuba. Uh-huh. Hace 34 años se vieron los primeros espectáculos de narración oral por parte de narradores que venían de Latinoamérica en el Festival de Teatro Tres Continentes que ya se celebraba en Agüime.
Si yo quiero ser narrador, ya para acabar, Antonio, que estamos fuera de tiempo, si yo quiero ser narrador, ¿qué cualidades debería tener?
Pues mira, el festival va a ofrecer la oportunidad de la formación, ahí existe esa posibilidad. Mm. Pero en primer lugar hay que tener una herramienta fundamental que es el sentido común, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es una de las herramientas básicas para comunicarnos, y luego todo lo demás, entrenar lo que tiene que ver con lo verbal y no verbal que utilizamos para comunicarnos, y tener ese apartado creativo.
Bueno, pues a ver si un día te pasas por aquí y nos enseñas un poquito cómo y sobre todo qué narra. Un abrazo fuerte, Antonio López.
Muchísimas gracias a ti, Javier, por dedicarte un poquito de tiempo al festival.
33ª edición del Festival Internacional de Narración Oral, del 27 de febrero al 3 de marzo. Ponemos el punto final. Pepillo en la realización. Les habló encantado de la vida Javier Benítez. Será hasta mañana. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Mañana viernes ya. Adiós, buenas tardes.